José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Mañana, para saber si el Real Madrid sigue siendo líder o lo es de nuevo el Atlético de Madrid, si mantiene esa posición, a las 9, Betis Atlético de Madrid. Está Antonio Ruiz y saludo a Escalera. Hola, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, pues vamos con las noticias. Tiene bastantes bajas y muy importantes, Antonio, aunque ya anuncias desde hace tiempo el Atlético de Madrid.
Sí, eran conocidas por sanción Luis Suárez, Llorente y Condogbia. Dembélé, estamos pendientes porque siguen con mucha prudencia y mucho celo haciéndole pruebas después del desvanecimiento del otro día.
Es un tema a seguir ese, sí. Dembélé. O sea, que hay gran preocupación en el Atlético de Madrid. No sé si hay un protocolo de liga por este problema, que no sabemos exactamente si le afecta al corazón a Dembélé, pero hay preocupaciones.
Pero más que protocolo de liga, es protocolo interno y...
del Atlético de Madrid, ¿no?
Exactamente, ocupación y preocupación del Atlético de Madrid, no porque el chaval tenga un problema que haga temer por tal, pero quieren ir despacito para no precipitar...
No, que no lo tiene, que no deben tenerlo absolutamente claro porque si no jugaría.
Claro, si no estaría para jugar. Luego ha vuelto ya a la lista Torreira, que estuvo ausente por la muerte de su madre en los últimos partidos, y mete en la lista el Cholo Simeone a Sergio Camello, una de las joyitas de la cantera. Ha probado lo que viene probando, no tiene mucha duda, porque con todas las bajas, Oblak en la portería, Savic, Jiménez, Hermoso, Trippier y Carrasco en los carriles, Herrera, Coque, Lemar y João Félix y Correa en la punta del ataque.
Escalera, ¿y cómo está el Betis? Que está bastante bien, está en una situación de disputar la posibilidad de entrar en Europa la próxima temporada.
Sí, un Betis que no hay lista de convocados, Pellegrini no ha dado la lista, pero que tiene bajas ya seguras. La de Borja Iglesias, que lleva 8 goles en los últimos 9 partidos, pero con ese choque, recordáis, en Elche, con el palo que provoca el penalti, pues sigue doliéndose el delantero del Betis y se va a perder el partido, al igual que Guardado y Víctor Ruiz por sanción. Así que en defensa entrará Osimhen o Bartra. Ojo que Bartra lleva 3 meses y medio sin jugar. En el centro del campo, William Carballo. Y arriba, Olores Morón o Juanmi. Pero bajas importantes también en el Betis, ¿eh?
Pellegrini habló el viernes, hoy lo ha hecho el Cholo Simeone. Por cierto, que ha sido despedido el Atlético de Madrid, Antonio, cuando iba camino...
Sí, te lo iba a contar ahora.
En la M40 por varios coches con banderas del Atlético de Madrid.
Sí, un gesto bonito, muy bonito, que viene a coronar una semana de cariño vitaminado. Ha sido varios coches de seguidores del Atlético de Madrid acompañando con banderas del Atlético de Madrid, con gritos de ánimo a los jugadores. Incluso Saúl, que ha colgado en redes un vídeo dando cuenta de este evento, ¿no?, puntual de cariño. También el jueves la comida de convivencia que tuvieron, me cuentan que ha rearmado muy mucho la piña, ¿no? El sentimiento de vamos todos a por lo que nos queda, que es muy importante, y bueno, vamos a ver si mañana se traduce en el campo, ¿no?
Vamos a escuchar al Cholo Simeone ante tanta ausencia. Nombres propios para mañana.
Perdemos un futbolista importante, que ya lo teníamos perdido para esta jornada, que es Luis, pero evidentemente tenemos futbolistas como Ángel, que tiene necesidad de reválida. Joao, me lo imagino cómo jugó con el Chelsea y en ese estado. Y a partir de ese estado, está claro de que siempre miro todo lo positivo que puede tener el equipo y veo muchas cosas positivas.
Ayer, cuando saltasteis al campo de entrenamiento, viste ese mensaje contra todo y contra todos. La pregunta es muy directa, ¿lo compartes?
Pero siempre jugamos contra todo y contra todos. ¿Ustedes piensan que se juega de otra manera? Ojalá que podamos llegar a esas 5 fechas donde creo que, como antes Luis decía, a las 10, yo ya pasó el tiempo. Y en este tiempo de hoy, digo las últimas 5.
Y si me cuida, digo 3.
No
tres.
Se la juega.
Digo 3, 2 o 1. Claro. Bueno, mañana gran partido, lo escucharemos. Escalera, te escucho mañana. Un abrazo, gracias.
Perfecto, un abrazo.
Adiós, Antonio. Adiós. A ti también te escucho mañana. Un abrazo. Adiós. Hay más.
Salvi convertido en el extremo zurdo, retrasa para el Facha. Sale el balón envenenado. Gol en propia puerta. Gol, 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 gol del Cádiz. Timor en propia puerta. Se envenena el centro lateral del Pacha. Cree Timor que la puede coger su portero, no la coge. Se echa encima, le pega entre el pecho y el estómago el balón para adentro. ¡Qué tontería de jugada que le cuesta un gol al Getafe! Se adelanta el Cádiz en el Coliseum. Getafe 0, Cádiz 1.
El Cádiz se escapa del descenso, está a 9 puntos y el Getafe se mete en un lío. Está a 4 del descenso y lo siguiente para Bordalás es Real Madrid y Barcelona. Muchas miradas en Juan Cala, el defensa central del Cádiz. Habla su entrenador.
Juan ha estado bien. Quizá esta semana ha estado más callado que otras veces. Quizá en el campo ha estado más tranquilo, menos activo otras veces, porque se le está mirando ahora mismo con lupa. Pero él ha estado bien, entre comillas. Lo ha pasado mal, pero ha estado bien y en el partido está muy bien, ha cumplido muy bien.
Gema Santos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Vaya caras de felicidad que tienen todos los cadistas, entre ellos muchos de nuestra redacción. Me decía Mansilla, vaya tres puntos hoy, vaya tres puntos. Lo decía él y lo decían el resto de aficionados y también en el vestuario del conjunto andaluz. Decía Álvaro Cervera en rueda de prensa que 35 puntos a estas alturas es un mundo para ellos, que es increíble haber conseguido los seis puntos de estos dos últimos partidos frente al Valencia y frente al Getafe. Es verdad que decía que la permanencia no está conseguida, pero más allá de los 35 puntos, lo que valora el entrenador del Cádiz, Corro, es que tienen muchos equipos detrás, que es verdad que ellos van a perder seguro otros partidos, pero que tienen que ganar los que vienen detrás muchos otros y que eso les da un poquito de tranquilidad. Y el Getafe, ¡ay, madre mía, tu Getafe! ¡Cómo se ha complicado la vida! No solo por la derrota de hoy, Corro, porque los tres últimos partidos, Elche, Osasuna y hoy Cádiz, frente a rivales directos, no ha ganado a ninguno, solo dos puntos de nueve. De los últimos 36 puntos en juego, el Getafe solo ha conseguido siete puntos. Solo ha marcado en 14 partidos de liga, me ha dicho Pedrito Martín. Y ahora, como tú dices, atento a Real Madrid, a Barça y después Huesca.
Lo preocupante no es que venga el Madrid y el Barça, que al Barça, por ejemplo, le ganó, que lo normal es que te ganen los dos. Lo preocupante es que no le ganas a casi nadie. Ese es el...
Y que no marcan a nadie, no, eso es lo preocupante.
No marcan y casi creas muy pocas opciones de gol. Preocupante la situación del Getafe, que está muy cerca del descenso. ¡Adiós, Gema!
¡Un beso!
En San Mamés, a una semana de la final de Copa del Atleti de Bilbao contra el Barça, Atleti Bilbao 0, Deportivo Alavés 0. Malas sensaciones en el Atleti, que está lejos de Europa. El debut de Javi Calleja en el banquillo del Alavés se salda con un punto que les deja en descenso, penúltimos, a tres de la permanencia. Lo próximo es el Deportivo Alavés contra el Huesca. Ha contado el partido José Ángel Peña. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
Bueno, pues el Atleti Bilbao, una semana de otro título, pero no tiene buenas sensaciones, ¿eh?
No ha disipado las dudas. Son ya seis partidos sin ganar, incluida la final ante la Real. Hoy ha vuelto a jugar un partido a rachas, en el que ha habido dominio alterno, y la verdad es que el Atleti recuerda cada vez más al Atleti pre-Marcelino, ¿no? Por decirlo de alguna forma, con las mismas virtudes, pero también las mismas carencias, con un discurso también similar el de Marcelino al que pronunciaba Garitano a la hora de explicar los partidos, y es que quizás no haya otros datos que aportar. Los rivales le llegan muy poco al Atleti, pero los errores individuales se pagan caros. Hay una falta de clarividencia y acierto en ataque, poca continuidad y fluidez en la construcción, y más ganas que brillantez como resumen. Así pues, el Atleti va a llegar a la final con el efecto Marcelino ya amortizado, y una Supercopa, que no es poco, todo hay que decirlo, y con el equipo tocado anímicamente tras la derrota en esa final vasca y bastante justito futbolísticamente. Lo que tiene que pasar dentro de una semana, está claro, es que el Atleti por lo menos recupere el espíritu competitivo que no ha mostrado en los últimos partidos. Pero bueno, quedan seis días por delante para preparar esa cita.
Estos son Marcelino y Javi Calleja, que debutaban en el Deportivo Alavés.
Para que juguemos o meternos en dos finales, ganar una Supercopa y a la vez meternos en Europa, pues creo que ahora mismo no tenemos el potencial suficiente para todos. Sabiendo que hay un claro favorito, que es el Barça, a un partido nosotros tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance, toda nuestra disponibilidad y toda nuestra capacidad para intentar ganar.
A ver, me voy muy contento porque he visto durante los 90 minutos, durante todo el encuentro, a un equipo valiente que va asimilando conceptos, que quiere. El camino es no bajar nunca los brazos, pelear hasta el final, luchar y poco a poco pues ir añadiendo a todo lo que hemos hecho hoy, pues más posibilidades, más variantes y más riqueza en todo el juego.
El nuevo Alavés, que te ha parecido, Peña, ha estado muy bien Pacheco, el portero, y bueno, han tenido ahí por un pulgar del dedo del pie de Lucas, ¿no?
Sí, bueno, de hecho han anotado dos goles, uno en claro fuera de juego, el otro, bueno, pues el VAR ha sido el que efectivamente ha dictaminado. Yo creo que para hablar del colista, desde luego que ha expresado unas señas de identidad, como decía Javi Calleja, que se empiezan a parecer a lo que tiene que ser el equipo. Se ha mostrado también, pues eso, satisfacción por mantener la portería a cero, porque el rival no le ha creado demasiadas ocasiones, y bueno, pues es un primer paso paso hacia la salvación en una carrera que se antoja larga, aunque no quedan demasiados partidos.
Gracias, Peña, y arriba el ánimo durante la semana. Un abrazo.
Sí, hombre, agur.
Hasta luego. Y en Ipurúa, Eibar 0, Levante 1, valió el gol de Frutos, que bien está jugando este chaval durante toda la temporada, al filo del descanso. El Levante es octavo, está a 8 puntos de Europa, y el Eibar es colista a 4 de la permanencia. Lo próximo para el Eibar es un Atlético de Madrid. Eibar, Óscar y medio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cuánto miedo tienes para los últimos partidos de Liga?
Bueno, no sé si es miedo, ¿no? Un poquito de resignación, creo yo. Porque son ya 13 jornadas consecutivas sin ganar, de las que solo se han sumado 4 puntos, porque es verdad que la clasificación, bueno, dice que la salvación está a partido y medio, ¿no? Está a 4 puntos, pero las sensaciones, aun no siendo muy malas, la verdad es que son sensaciones que te dejan un equipo que no termina de reaccionar, ¿no? Que, por ejemplo, a las primeras de cambio, en cuanto tiene algún problema, no termina de darle la vuelta. Que es verdad que las cosas tampoco le están saliendo bien, que no tiene suerte. Hoy, por ejemplo, todo ha empezado incluso antes de comenzar el encuentro con la lesión de su portero Dimitrovic en el calentamiento. El gol de Frutos, que es, yo creo, la única jugada destacable por ambos equipos en todo el partido, viene en el descuento de la primera parte. Y en fin, es un equipo que tiene números defensivos como para salvarse, pero que no hace gol. Hablabais antes del Getafe, pues se le iba al estadio.
Muy
igual,
parecido,
¿no?
Sí, está en una situación muy parecida. No ganan y además que no hacen ocasiones de gol ni gol.
Eso es. No termina de reaccionar. Además, el calendario que tiene por delante es muy, muy complicado. Tiene que jugar el próximo domingo en el Wanda Metropolitano. Tiene que venir aquí el Barça, que jugar frente a la Real Sociedad. Contra los equipos con los que se está jugando la permanencia, pues ha jugado hace poco, seguidos contra todos, no ha conseguido ganar a nadie, por lo tanto hay cierta resignación aquí en Eibar y prácticamente se agarra el proyecto, se agarra a un milagro, ¿no? Porque el comodín que otros equipos tienen de poder cambiar al entrenador, en este caso José Luis Mendilibar, pues el Eibar no lo tiene. Decidieron en su momento que iban a tirar con José Luis de Mendilibar hasta el final. Él parece que tampoco, él y su cuerpo técnico, no está dispuesto a echarse a un lado. Por lo tanto, aquí la gente se agarra un poco a la heroica ya, ¿no?
Primera vez que es colista desde que está en Primera División el Eibar, después de el empate del Deportivo Alavés en Bilbao y esta derrota contra el Levante. Un abrazo y mucha suerte y medio.
Muchas gracias, Corro.
Y mañana se juegan estos 3 partidos también. A las 2 de la tarde se juega el Villarreal-Osasuna, que trae estas noticias. Juan, igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. En el Villarreal son baja Iborra y Estupiñán, y son duda Raba y Coquelán, que andan con molestias. Además, Emery dará descanso a varios de los titulares, pensando en el partido del jueves ante el Dinamo. En Osasuna, Iagobo Arrasate recupera a Moncayola tras sanción, y los rojillos confían en Chimi Ávila para sacar algo positivo. El partido a las 2 en la Cerámica lo pita Munuera Montero.
Y a las 4 y cuarto de la tarde en Valencia, Real Sociedad, con estas noticias. Rafa Villarejo, buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. En el Valencia no se ha hablado de otra cosa en toda la semana que no sea el caso Diakabi Cala, pero toca volver al fútbol. Diakabi, por cierto, será titular, vuelve Maxi Gómez, también está Guedes, que andaba con molestias, y la novedad en el 11 podría ser la presencia de Cherisev en la banda izquierda del ataque. La Real llega con numerosas e importantes bajas entre lesión y sanciones. No están en la convocatoria Silva, Merino, Merkeland, Guridi, Yarra, Zubimendi y Zubeldi, así que Imanol tendrá que inventarse un 11. El Valencia lleva 4 victorias consecutivas en Mestalla. La Real no se puede despistar en el tren de Europa. Habrá pasillo al campeón de Copa, 4 y cuarto en Mestalla. El partido lo pita el manchego Pizarro Gómez, le ayuda en el VAR Díaz Emera.
Y a las 6 y media de la tarde se juega en el nuevo estadio de José Zorrilla el Valladolid-Granada, que trae estas noticias. Juan Carlos Amón, buenas noches.
Muy buenas, Corro. Real Valladolid y Granada se miden mañana en Zorrilla. El Real Valladolid mirando de reojo los resultados de los rivales directos y el Granada buscando la tranquilidad definitiva. Tras el resultado del jueves en Europa, Diego Martínez hoy ha anunciado un 11 completamente distinto al del jueves. Cuenta con las bajas de Milla, Soro y Lozano por lesión, la de Soldado por sanción y la duda de Domingos Duarte. Sin embargo, el Real Valladolid recupera a 4 jugadores, Luis Pérez, Roberto Weisman y Orellana, aunque hay 2 canteranos en la convocatoria. El partido a las 6:30 con previsión de fuertes lluvias y con el arbitraje de Del Cerro Grande.
Gracias, Amón. Y recuerdo, resultados en el día de hoy de Segunda División: Rayo Vallecano 2, Girona 1, Ponferradina 0, Fuenlabrada 0 y Oviedo 0, Las Palmas 0. De los 6 de arriba, mañana Mallorca-Lugo, en el Mallorca hay dos bajas por positivos, Zaragoza-Almería y Español-Leganés. Ayer Tenerife 1, Sporting de Gijón 0.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Estamos deseosos de buenas noticias. Se confirma que la vacuna funciona.
Efectivamente, las vacunas funcionan. Estamos viendo cómo en residencias...
¿Qué afectado por ERTE ha de presentar la declaración?
Bueno, los afectados por ERTE que tengan unos ingresos superiores a 22.000 euros de rentas de trabajo con carácter general, pero si tienen ingresos de más de un pagador, se rebaja a 14.000. Es decir,
¿qué son las tierras raras? ¿Por qué son tan importantes?
Son los elementos básicos de la electrónica. Por ejemplo, el tan codiciado coltán que sirve para los móviles.
Sí, para los móviles y para la guerra del Congo, Ruanda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el atún del bueno, del que viene en aceite de oliva, solo cuesta 3,98 el pack de 6. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta de súper. Mucho Aldi, poco precio.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hay gente despierta a esta hora tratando de informar sobre el deporte. Como Quique Iglesias. Hola, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corrochano, buenas noches.
Augusta, máster de Augusta. ¿Cómo vamos? Sabemos que han pasado el corte solo Chema Olazábal y John Rand. Se quedó Sergio García. ¿Estamos lejos o qué?
Estamos imposibles, sí. Estamos tan lejos como tú y como yo ahora mismo. O sea, separados por unos cuantos kilómetros. Olazábal ha remado mucho hoy, iba camino de hacer una muy buena vuelta, pero ha mandado la bola al agua en el hoyo 15 y ha acabado con 5 más al total. No tiene nada que hacer, evidentemente. John Rahm, tercera vuelta consecutiva al par del campo. Eso quiere decir que está muy parado. Muy parado en los greens, sobre todo, sin suerte con el pat, y está evidentemente fuera de cualquier tipo de ecuación por lograr la victoria. Es vigésimo ahora mismo, la jornada está acabándose a duras penas, porque ha estado parada más de una hora por culpa de una tormenta, y el líder ahora indiscutible, intocable, es el japonés Hideki Matsuyama, uno de los mejores jugadores del mundo, que está hoy imparable, menos 6, ahora patea en el hoyo 17 para colocarse en el día menos 7, menos 11 al total, si la mete, de momento menos 10, va con 2 golpes de ventaja el japonés sobre Justin Rose, que es el inglés que ha ido liderando durante todo el torneo.
¿Y quién crees que va a estar en la pelea mañana? ¿El japonés y quién más?
Este mismo, mira, acaba de meter el japonés, que se coloca con menos 11 con 3 golpes de ventaja. Evidentemente esto le hace acreedor de la condición de favorito para mañana. Yo no descartaría a ninguno de estos dos americanos, Xander Schauffele y Jordan Spieth, que pese a estar ahora un puñado de golpes, pueden aprovechar cualquier despiste del ahora mismo intocable Matsuyama.
Muy bien, pues te dejo ahí viendo terminar la jornada, que te digo que creo que en el boletín de la una no, porque hay otras cosas, el de las dos tampoco, pero en el de las tres te van a llamar en directo.
Vale, pues perfecto, a ver si lo cojo.
Un abrazo, Kike, hasta mañana.
Chao.
You know it's a pity that the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
Y un rato de baloncesto, de buen baloncesto con Rubén Parra. Buenas noches. Hola, Parra.
Buenas noches, Corro.
Tengo aquí unas cuantas cosas. Oye, mañana hay un clásico, un clasicazo. Barça-Real Madrid a las 6:30.
Otra vez.
Otra vez. Después de lo que hemos vivido en la Euroliga con el pase del Real Madrid, el cruce con el Efes. El Barça a ver si Zenit o Valencia, pero es el gran favorito. Y después del pelotazo, Gavidez ya mañana no está en este partido.
Sí, bueno, Lasso ha pasado de puntillas en la rueda de prensa sobre el tema. Ha dicho que están todos disponibles menos Randolph, que es baja de larga duración, y Trey Tonkins, que tiene problemas en la rodilla, y que sí está es Alocen, que venía arrastrando problemas, pero ya se ha recuperado y podrá estar mañana. Lo de Gavidez, Corro, hay que comentar una cosa, que yo creo que no se ha dicho mucho.
Para no informados, se va a Oklahoma, por si han estado...
Sí, se va a los Thunder. La cuestión es que para los Thunder, Gavidez se va gratis. ¿Por qué?
¿Cómo gratis?
Gratis, te lo voy a explicar muy rápidamente para que la gente lo entienda. En la NBA hay un tope salarial. Siempre se habla de que cuando te pasas del tope salarial tienes que pagar multa, tal y cual. Este año el tope salarial es de 109 millones. Pero también hay un tope por abajo, que es el mínimo salarial. Entonces, del tope salarial te tienes que gastar el 90% de ese máximo de 109 kilos, que este año son 98 millones. Oklahoma solo gasta 91,3.
O sea que le sobran, que le quedaban 7 millones ahí.
Casi 7 kilos. Entonces, ese dinero, cuando termina la temporada, si no lo has gastado, lo tienes que repartir entre todos los jugadores de tu plantilla. O sea, es dinero que tienen ya perdido. Pues le han ofrecido a Gavidez un pastizal por irse para el final de temporada. Así lo ven, valoran, y si les cuadra, pues se guarda ese derecho de firmarle 3 años más la temporada que viene.
¿Cuánto le pagan? ¿4 y pico?
4 kilos, sí.
Cuatro kilos.
Por un mes que le queda de temporada a los Thunder.
Cuando se fue Doncic a Dallas, ¿cuánto cobraba? Si lo sabes.
El número 3 del draft debería estar en 6 millones, o por ahí 5 millones y medio, 6 el primer año.
O sea, de 4 millones, y Doncic, que estaba bien situado en el draft, un poquito más.
Claro,
o sea, parece que es una oferta irrechazable para
un
tipo...
No, el salario de Gavidez son 14 kilos. Es que va a jugar un mes, Corro. O sea, lo que le están dando a Deck, si fuera una temporada entera, sería un pastizal. Bueno, te he dicho 14, no, serían casi 20 kilos.
Sí.
O sea, que va un mes. Lo que pasa es lo que te digo, que es dinero que ellos ya tienen gastado y que en vez de repartirlo entre el resto de jugadores se lo van a dar a él.
Sí, bueno,
y el resto de jugadores le reparten 2 kilos 800.
Que le ha tocado la lotería a Gavidez, que se lo merece, que estaba haciendo una temporada excepcional en el Madrid.
No lo ha hecho oficial Oklahoma, pero es cierto que ha dado debajo a un jugador para hacerle espacio a Gavidez, pues habla cuello en botella.
Bueno, está el Madrid tratando de rehacerse de las marchas a la NBA, de Doncic, de Campazzo, ahora de Gavidez, está tratando de reforzar. Hay varios rumores, hoy los compañeros del diario AS informan que lo tiene hecho con Henry, con el director de juego de Baskonia. Hombre, sería un pelotazo que fichara Henry el Real Madrid, ¿no?
Yo eso no lo entiendo muy bien. No entiendo muy bien por qué después del gran año que hizo la temporada pasada Pierre Henry, le ofrecieron solo un año más. Este año está siendo mejor que el año pasado todavía. Acaba contrato y dicen los compañeros de las que ha llegado a un acuerdo con el Madrid. Cierto es que la última palabra la tiene el Baskonia, porque si no estoy equivocado, yo juraría que tiene derecho de tanteo. O sea, que lo que le haya ofrecido el Madrid, el Baskonia se lo puede igualar.
Bueno, están sonando muchos nombres en torno al Madrid. El último, el de Poirier, ese sí parece que es claro que
sí,
va a llegar
ese
al Madrid.
Llega, ese llega la semana que viene. Y para jugar lo que resta de temporada en Liga CB, en Europa no puede jugar. Y tres temporadas más.
Que hay que decir que es un sustituto de Tavares, ¿no?
Es un tío
un center
muy
alto
grande,
para...
un 7 pies, 2'13", muy alto, muy fuerte, muy atlético, que carga muy bien el rebote y que en la NBA no ha jugado gran cosa, ni en los Celtics, ni en Filadelfia, en los sitios en donde ha estado, pero que el último año en Baskonia, en Euroliga, sobre todo estuvo muy bien. Fue de los mejores pivots en cuanto a rebotes y estuvo muy bien en valoración. A mí sí me parece un fichaje interesante para el Real Madrid, mucho más, por ejemplo, que Tayus.
Sí, bueno, Tayus ha dado menos a lo mejor de lo que se esperaba.
Ha dado exactamente lo que yo esperaba.
Lo que tú esperabas, pero yo creo que el Madrid esperaba un poquito más, pero ha dado menos. Oye, el otro día, ayer, el Barça que no ganó al Bayern y por eso manda, entre comillas, al Madrid a una eliminatoria dificilísima contra el Efes. ¿Qué tanto por ciento le das al Madrid de posibilidades de pasar esa eliminatoria contra el Efes? ¿Al mejor de 5?
Sinceramente, un 10.
Un 10%.
Es que el Efes para mí es el segundo.
El segundo candidato, ¿no? O sea, es el Barça y luego Efes para ganar.
Para mí sí, por encima del CSKA, mira que el CSKA ha acabado segundo. Pero para mí el Efes es el segundo mejor equipo de Europa después del Barça.
Con Larkin, con Misis, con Simmons, ¿no? Que están jugando un nivel extraordinario.
Una burrada el potencial que tienen los turcos y encima con el factor cancha a favor. El Madrid, la gente, muchos me dicen, no, es que no tienes que subestimar el corazón de un campeón, que son las palabras de Rudy Tomjanovich cuando Houston ganó el segundo anillo, sí, con Olajuwon, que está muy bien. Yo nunca jamás en la vida subestimaré al Real Madrid de Pablo Lasso, que ha sido una cosa loca. Y para mí lo que han hecho ya es una machada. O sea, meterse sextos en la Euroliga con el año que ha tenido el Madrid de lesiones, bajas y no una buena gestión.
Yo creo que a un partido le puedes ganar a Efes, pero en una eliminatoria tan larga lo normal es que pese, ejemplo, más la calidad que tiene el Efes, ¿no?
Si el Madrid se enfrentara al Barça en la Final Four, que por eso también le interesaba al Barça perder ayer, porque es que te quitas al Madrid de un
posible partido. No sé que te la líe en la Final Four.
Claro, te lo encuentras un partido, tiene el día Jules, Jay si te mete 5 triples, Tavares no hace falta si aguanta 32 minutos en el campo y te buscas un lío en un partido, pero a 5 yo creo que el Efes es superior.
Ayer se dejó fuera del roster el Barça.
Bueno, Mangutas, sí.
A Mirotic,
a Corey Higgins, a Oriola.
Sí. Y juego Pau Gasol. ¿Tú crees que Pau juega mañana contra el Madrid?
No tengo claro que vaya a tener minutos. Saras ha dicho que está disponible, pero es que después de tantísimo tiempo sin jugar, ayer jugó poco, jugó creo que son 13, 14 minutos jugó en total, pero es que después de tanto tiempo sin jugar, meterme dos partidos en dos días, no sé, yo no termino de verlo. Aparte es que no creo que el Barcelona no necesita a Pau para jugar. O sea, ha estado toda la temporada. Pau es un plus.
Es una guinda, no, sí, es la guinda del
no
pastel.
Creo que la victoria del Barcelona ante el Madrid mañana dependa de que Pau juegue 15 minutos.
Bueno, gran noticia que ayer Pau volviera a las canchas y lo hiciera con el Barcelona. Nos alegramos un montón de que esté bien, a ver si llega bien también para los Juegos Olímpicos. Bueno, esto de lo que pasa en casa y en Europa. ¿Y en la NBA qué partido tienes bueno para ver esta noche?
Bueno, vamos a sufrir. A las 2:30, Brooklyn Nets contra Los Ángeles Lakers, que sería un partidazo, que dentro de un mes y medio, dos meses, lo mismo estamos hablando de la final de la NBA, pero que a día de hoy, sin LeBron y sin Anthony Davis, pues está muy deslucido. Encima, Kuzma está tocado, Marc Gasol también está tocado, es duda, por una dolencia en el cuádriceps, y los Nets se presentan con Kevin Durant como titular, por primera vez en dos meses. El otro día salió en el segundo cuarto y la lió parda en 19 minutos. Hoy sale de titular. Ha dicho Nas que va a seguir teniendo limitación de minutos, pero que van a ir creciendo. O sea, que a la medida que vaya jugando partidos, cada vez va a jugar más. Yo todo lo que no sea que los Nets ganen de más de 12 me parecerá una maravilla para los Lakers, ¿no?
Bueno, y lo último, Celtic a Minnesota. Remontada, ¿no?
Lo de ayer, el partido de ayer. Ganaba Minnesota, la Minnesota Timberwolves de Ricky Rubio y de Juancho Hernán Gómez, 79-62. 17 arriba a 8-36 del final del tercer cuarto. Pues les hacen un parcial de 28-56. O sea, se pone 11 arriba a Boston. Al final empata Minnesota, se van a la prórroga y en la prórroga palman. Pero vamos, a mí es una prueba más de que Minnesota este año está para lo que está. Por cierto, en ese partido, Batum... Tatum hizo 53 puntos, que es el jugador más joven en la historia de los Celtics en hacer esa marca, superando a Larry Bird, que es el que tenía el récord de puntos por juventud, que es una pasada. O sea, entra ya en la historia de un club que, no lo olvidemos, es el que más anillos ha ganado de la NBA junto a Los Ángeles Lakers.
Oye, que estaba pensando en el Madrid, los que se le van a la NBA, el próximo, ¿quién será? ¿Garúa será el que se puede marchar a la NBA? O
si sale en el top 15, yo creo que se va este año.
Es que es un riesgo tener gente tan buena, porque los crías y luego pues se van a la NBA.
Santi Aldama estuvo con nosotros en Showtime hace un par de semanas, al principio del torneo universitario americano. El chaval que fue oro en el Sub-18, bueno, que contigo también. Y nos dijo que él hablaba con él, con Garuba, y que Garuba va para allá, o sea, que va a ir para allá. Y en las previsiones del draft, muchos se sitúan por encima del 15. O sea, por encima me refiero entre el 15 y el 1. Si va de 15 al 10, yo creo que el año que viene se va para allá,
la que tranquilizó a la afición del Real Madrid fue la mujer de Edith Tavares, que dijo, nosotros a la Madrid. O sea, dijo, él ya ha estado en la NBA, incluso hablé un día con él.
Estuvo en Atlanta, sí.
Coincidió con, ¿no? Y yo creo que estuvo con LeBron James también, porque yo le pregunté por LeBron, que ha coincidido con él. O sea, que estuvo ya en la NBA, está para NBA también a lo mejor, Edith Tavares, ¿eh?
El nivel que tiene, para mí, es el mejor pivote de Europa.
Claro.
Para mí. Hay troncos en la NBA bastante peores que Eddie, pero está bien que no quiera irse para allá. Hay jugadores, Modiroga nunca fue a la NBA.
El otro día Fernando Ruiz, uno de los directores de Eurosport, que hay que saber, o sea, hay que tener metido en la cabeza competir en Europa. Saber lo que es jugar contra Panathinaikos, contra CSKA, contra Olympiacos, que eso lo tienes que tener. Maccabi, que tienes que tener ese gen. Porque esta gente, por ejemplo, que Facu Campazzo y Gaby Dez, con todos los respetos, que vienen de América, pues a lo mejor no entienden esa competitividad que puede tener pues un jugador como Bodiroga, que has dicho tú, ¿no?
Sí, claro, también es evidente que, además, es que Dejan viene de los Balcanes antiguos, o sea, de mamar la antigua Yugoslavia, como el que
la
dice.
Antigua Copa Europa.
Claro, y es otra forma distinta totalmente de ver el baloncesto. Hay jugadores que deciden quedarse aquí, que es tan respetable como el que decide irse para allá.
No, y también probar, depende, hombre, de lo que quiera ser. Que el Chacho y Rudy han probado. Oye, que me lío, que no tengo tiempo para más. Un abrazo, Parra.
Abrazo, chao, chao.
Chao, chao. Peaky Blinders, aquí está uno de sus miembros más exquisitos, Avilés. Hola, Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Cuéntame.
Pues mira, tres cosillas de fútbol internacional. El Liverpool, rival del Real Madrid el miércoles, ha ganado 2-1 al Aston Villa. Ha tenido que remontar porque empezó ganando el Aston Villa. Ha jugado hoy Firmino por Mané y Milner por Keita, los dos cambios con respecto al partido del Real Madrid, aunque Mané ha salido en la segunda parte. Y el segundo gol del Liverpool, Oxlade-Chamberlain, ya casi en el descuento. En la Bundesliga, el Bayern ha empatado a 1 con el Unión de Berlín, pinchazo del Bayern. Se ha lesionado Coman, ojo, porque no ha salido después del descanso, es seria duda, y no está Lewandowski ni Gnabry, que tiene COVID. Así que, pensando en París, varias dudas para el Bayern. Y su rival, el PSG, ha ganado 1-4 sin muchos problemas al Estrasburgo. Ha marcado Mbappé, otro Sarabia, y no ha jugado Neymar, que estaba sancionado. En la Liga Endesa, dos resultados: Gipuzkoa Basket 68, Real Betis 91 y Obradoiro 90, Manresa 87. Mañana, como habéis dicho, clásico, 6:30, Barça Real Madrid. En motos, buenas noticias, porque Marc Márquez reaparecerá en Portimao la semana que viene, tras recibir el alta. Así lo ha comunicado su equipo, Repsol Honda, así que muy buenas noticias, volveremos a ver a Márquez sobre la moto. Y en ciclismo, Primo Roglic ha sido el vencedor de la Vuelta al País Vasco. La etapa de hoy, con final en Arrate, se la ha llevado David Godú, y el mejor español ha sido Pello Bilbao, sexto, y un séptimo puesto muy meritorio de Valverde.
Muy bien, Avilés, muchas gracias, Isaac, y a ti, Javi Gómez y a Daniel Asenjo, que han estado en la producción de este programa. Nosotros les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Hoy ha sido día de clásico en Tiempo de Juego.
¡El grande, único, Paco González! ¡Muy buenas!
¡Hola, Pepe! Buenos días, Tiempo de Juego. Bienvenidos a las 9 últimas jornadas en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol. Es el día del clásico, 9 de la noche, Real Madrid-Barça.
¡Qué
Getafe 0, Cádiz 1.
Se queda el Getafe decimoquinto con 30 puntos. Son 3 más que Huesca y Valladolid y 4 más que el descenso. El Cádiz se pone en 35, tiene 9 más que el descenso.
Athletic Club de Bilbao 0, Deportivo Alavés 0.
Athletic octavo, 37 puntos, empatado con el Celta. El Deportivo Alavés ahora mismo penúltimo.
Eibar 0, Levante 1.
Levante se acuesta octavo, 38 puntos, adelantando al Athletic, al Granada y al Celta. El Eibar se acuesta último, 23 puntos, está a 4 de la salvación. La próxima cita es contra el Atlético Madrid en el Wanda.
Se ha visto 191 veces Vengadores Endgame.
¿Cuánto cuesta una entrada de cine allí en Florida?
$13 ya.
Una cosa muy sencilla. ¿Te gusta la película?
Gol de Miquel. Final del partido. Ganó el Madrid. Cúmara por Gil Manzano, Le protesta y Piqué.
Ahora mismo se acuesta líder el Real Madrid, 66. Segundo Atlético Madrid, 66. Tercero el Barça, 65.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.